Puedes abrir entonces tu Biblia en San Juan capítulo 13, donde vamos a seguir hoy para retomar lo que hace 8 días vimos, que ya están sentados en la mesa celebrando la cena de la Pascua, que tiene su ritual como parte, preguntas y respuestas como tipo catequesis. Y además, en cierto momento hay una oración, hay otra oración, hay fragmentos, o sea, parte de un salmo se canta y todo, y eso se ha desarrollado durante mucho, mucho tiempo. Algunos hasta sugieren que algunos elementos que hoy vemos en la cena tradicional de la Pascua de los judíos realmente fueron como originados por cristianos, judíos cristianos en el primer siglo, que fueron tan buenas ideas porque ellos estaban trayendo algo tan palpable acerca del Cordero de Dios. Pero bueno, entonces en medio de eso, un verso clave en eso es versículo 4, dice: se levantó de la cena, ok, versículo 2, cuando cenaban. Entonces hay un como una secuencia que se sigue. Se dice esto, se contesta, se pregunta, eso es lo que van a rezar, eso es lo que van a recordar, hasta en qué secuencia los platos son servidos, y hay lechuga o algún vegetal que es para recordar la amargura en Egipto, y algo salado para recordar las lágrimas y todo eso, y hay copas. Okay, entonces cuando Jesús tomó la copa, dice, esta copa es el nuevo pacto, era la copa del reino que no tomaban. O sea, eso estaban esperando el Mesías. Hay una parte en la cena de la Pascua en que alguien se levanta a abrir la puerta para ver si Elías ya llegó. Entonces, obviamente, Jesús dice: no, Elías ya llegó, fue Juan el Bautista, y yo soy el hijo de David. Entonces, o sea, como que toda la expectativa de milenios realmente se estaba cumpliendo esa noche, y no lo sabían los discípulos. Algo que tiene que resaltar mucho es que es evidente que no tienen la menor idea lo que está pasando, y están perturbados, como dice en capítulo 14. Entonces, Jesús interrumpe. Ahora, Jesús siempre está haciendo lo correcto, aunque sea volcar mesas y soltar borregos y palomas en la plaza del templo y tirar las monedas de los cambistas y todo eso. O sea, eso es lo correcto, eso es orden delante de Dios, pero no siempre es lo correcto delante de la gente. Entonces, a veces lo correcto es interrumpir la rutina de milenios. Okay, lo que es el guión de esta cena desde Egipto para acá, o sea, milenios, y a veces lo correcto es interrumpir eso y cambiar, insertar nuevo contenido, darle nuevo sentido, nueva dirección, insertar nuevas promesas y nuevos mandamientos. Entonces, eso lo empieza a hacer Jesús comenzando desde lavarles sus pies. Entonces, está fuera de serie lo que Jesús está haciendo. Entonces, a veces, cristianos, tenemos que actuar fuera de serie, pero tenemos que ser guiados como Jesús, que solo hacía lo que veía hacer su Padre y solo decía lo que oía de su Padre. Entonces, muy importante eso, porque simplemente alguna ocurrencia tuya o mía no siempre es lo correcto. Pero entonces, está todo eso. Están incómodos, ya vimos esto. Pedro llega con él y Pedro está muy incómodo. Entonces, Jesús vuelve a tomar su lugar en la mesa, vuelve a tomar su manto, se arregla, se acomoda, y ellos así. Ahora, el estilo de los rabinos era un tanto así. Entonces ellos dicen: okay, estamos en un momento didáctico, aunque interrumpió el ritual, es un momento didáctico, y todos a la expectativa, y no precisamente lo que ellos esperarían. Acuérdate que los días antes, llegando a Jerusalén, habían venido discutiendo acerca de quién sería el mayor, el más importante en el reino. Juan, el mismo Juan y su hermano Jacobo, inclusive estaban en forma privada con Jesús, y apartando lugar a cada lado de Jesús en su reino. Y Jesús dice, no, esos lugares ya están apartados, son dos ladrones. O sea, ellos ni la menor idea. Y luego, mira lo que pasa. Llegamos al versículo 21. Bueno, versículo 20. Y él está diciendo que les está introduciendo esto que uno le va a entregar. Pero entonces dice, el que recibe, y necesitamos ver esto, dice, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. Pero al mismo tiempo podemos voltear eso, y el que no recibe a Jesús, no recibe al Padre que le envió. Entonces, habiendo dicho esto, Jesús, versículo 21, se conmovió en espíritu. Y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces, si han estado incómodos porque les lavó los pies, ahora sí, esto es muy incómodo, porque no son muchos. Entonces, ahí están los doce alrededor de la mesa y Jesús obviamente sacado, alterado. Y es interesante, se conmovió en espíritu, es literal, quedó como agitado. Él se interrumpe a sí mismo, o sea, ya no puede seguir su hilación de pensamiento para comentar eso. Y venía diciendo, versículo 17, acerca de ejemplo os he dado, versículo 17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, o sea, ya introduciendo la idea de que uno de ellos le va a traicionar. Ahora, llegando, entonces él dice eso, súper incómodo, versículo 22, entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba, otra vez, ni la menor idea. O sea, en las películas acerca de la vida de Jesús, el que es Judas siempre se ve un poco más mala onda, ¿no? Si bien algunos de ellos no eran muy buena onda, pero él se ve como más picudo, o más mala onda, o más, quién sabe cómo, así siempre como que le ponen algo más oscuro a Judas Iscariote. Pero los discípulos ni en cuenta, o sea, literal, o sea, nadie estaba diciendo, Jesús, ¿estás seguro que él lleva la bolsa de para todos los gastos y de todo lo que hacemos y todo? ¿Estás seguro? ¿Te das cuenta que si Judas llevaba la bolsa, puede haber sido uno de los dos que envió con el burrito para traer el burro para Jesús, para la entrada triunfal? Porque tenían que también entrar y decir al del aposento que iban a preparar lugar ahí. O sea, piensa, ¿no? O sea, nadie sospechaba, ni la menor idea, que Judas Iscariote. Entonces, otra vez, la forma en que Jesús lo dice, ahora, ¿por qué lo está diciendo? O sea, es muy dramático, pero Jesús no tanto hacía las cosas como para el impacto dramático, sino por otras razones, aunque lo que haría, como limpiar, quitar las mesas y los cambistas en el templo, o sea, eso fue muy dramático, o sea, fue súper escandaloso, pero no lo hizo para ser escandaloso. Entonces, se miraban unos a otros, o sea, imagínate. Ahora, el diablo siembra desconfianza de una forma, o sea, que ya desconfías a todos, así como que ya todos se ven sospechosos. Pero aquí, dudando de quién hablaba, literal, no sabían qué pensar, o sea, están así. Y la palabra dudar ahí es como nosotros diríamos, se quedaron de a seis. O sea, así. ¿Qué? O sea, totalmente así, en pausa. ¿Qué? Nomás así patinando su pensamiento. ¿Qué? No es lo que esperaban escuchar de él. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo seña Simón Pedro para que le preguntase quién era aquel de quien hablaba. Entonces, eso es nuestro buen Pedro que dice, yo sé que no soy yo. O sea, entonces que nos diga quién es y ahorita seremos 11. O sea, así fácil. O sea, es el aposento alto, hay una escalera. Ya, o sea, arreglado, Jesús. ¿Tienes a alguien que quieres que tome su lugar? O sea, Pedro muy de su modo de que, ¿cómo? Él saca una espada y corta la oreja del siervo, del sumo sacerdote. O sea, no muy bueno para hacerlo, pero como sí de acción. Okay. Entonces, Pedro está así, pregúntale quién es. Entonces, como que disimulando y vamos a seguir cenando y todo eso, pero pues, ¿quién es? Entonces, están, a ver, contéstale. Entonces, están recostados aquí en su brazo izquierdo y comen con la mano derecha y con los pies así como en cojines o en bancas. Entonces, están así, entonces... Juan hace así, él está a mano derecha de Jesús, entonces él hace así, y entonces le puede decir así. Entonces Jesús dice, el que yo mojo el pan en el guiso y se lo doy, él es. Entonces Jesús igual, porque Judas Iscariote está a su izquierda de Jesús, y Jesús lo sentó en la mesa. Entonces Jesús se recuesta así en el pecho, así, de Judas, y le hace así. Entonces es muy íntimo, por eso no comían con gentiles, porque haces así, con el pan árabe, con un cacho como si fuera tortilla y mole. Entonces haces así, se lo das a él, y lo demás comes tú. Entonces comparten, obviamente, saliva. Cosa que ya nadie hace porque COVID. Pero imagínate, o sea, esto hacen. Y la idea es que se están mirando. Entonces, o sea, trata de entender lo que está pasando en Judas en ese momento. Dice, a este, pues, hizo seña Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Entonces imagina a Juan, porque Jesús nos puso aquí. Entonces somos, o sea, claro, Pedro luego es bocón. Él está ya haciendo señas, ni siquiera está a dos asientos de Juan como para decirle, le tiene que, o sea, ¿a quién le damos, no? Entonces, le tiene que hacer señas. Y Pedro, si como muchos lo tienen como mayor en años que Juan, no era correcto que él estuviera tan lejos y Juan y Judas Iscariote tan cerca. Entonces, pero otra vez, Jesús siempre haciendo lo que es correcto, aunque... algunos lo toman así. Entonces, cuando dice, y se lo dio a Judas Iscariote, imagina a Juan así, como que discretamente, entonces viendo, y Jesús hace esto, todos alrededor de la mesa, aquí está la olla o la cacerola, y son diferentes cosas que van con el cordero asado de esto, y entonces va a hacer esto, y hace así. Pero imagínate, Juan así, ok, ya lo mojó. Así casi como si fueran elementos de seguridad. Pedro, Simón Pedro, ya mojó el pan. Se lo está dando a Judas. O sea, no tenían la menor idea. Entonces, y eso es muy importante, porque el que dudó menos de sí mismo fue Pedro. Y llegó cerca a donde llegó Judas Iscariote. Y después del bocado, Satanás entró en él. Pero por eso, ¿te acuerdas al principio de capítulo 13? Dice, habiendo amado los suyos en el mundo, los amó hasta el fin. Entonces hizo esto, que es un detalle de amigos, de supercuates, es así, de compartir el mismo refresco. Así, entonces le hace eso a Judas Iscariote. Y el rabino, o sea, Jesús por su, por decir su nivel entre maestro y discípulos, o sea, simplemente no haría eso. Entonces, Jesús al hacer eso, le está, o sea, a todos está diciendo, es como darle un beso. ¿Y cómo le contesta Judas? Más tarde en la noche, con un beso. Y lo entrega. Okay. Entonces tienes que ver esto y cómo es Satanás, o sea, cómo él usa también apariencias, símbolo, lenguaje, actitud, cómo lo maneja. Y entonces, y después del bocado, imagina, ahí está Judas comiendo esto, Juan está así, procesando. No tiene la forma de decirlo a Pedro, o sea, no hay un WhatsApp que él puede estar diciendo, es que ahorita checa quién le da el pan mojado en el guiso. Así como disimulando. O sea, solo Juan sabe y no hay forma de decir, él es, ¿ok? Entonces, Juan está así con lo suyo, no inventes. Judas Iscariote está así, que Jesús lavó sus pies. Jesús ahora le hace esto, cosas que son significantes, pero no provocan, o sea, no era como balconear a Judas, no, o sea, no le está exhibiendo, no le está avergonzando, pero Satanás entra ya en Judas. Ahora, él 6 días antes había ido después de que María de Betania ungió a Jesús con el perfume. Él es cuando él dice, y va y dice, ¿cuánto me dan para entregárselo? Así. Eso le movió a Judas en contra de Jesús, porque él inició el movimiento en contra de la mujer. Cuando cotejas entre los evangelios, dice, y los discípulos empezaron a decir, esto se tenía que haber vendido y dado el dinero a los pobres. Pero aquí dice, fue Judas, y luego los demás lo decían. Entonces, puedes echar a andar algo simplemente con una indirecta, un comentario a un lado, y al rato lo repiten. Entonces, y él dice, déjala. Donde quiera en el mundo que es predicado el Evangelio, recordarán a esta mujer, pero también recordarán al que inició el movimiento en contra de ella, que fue Judas Iscariote, y que él se levanta de esa comida y está Lázaro resucitado, Marta y María, todo eso está así, y la gente viene a ver si es cierto que Lázaro resucitó, si yo lo conocí, a ver, cuéntame, Lázaro, ¿cómo se sintió resucitar? Entonces, todo eso está pasando y Judas dice, ahorita vengo. Y va de Betania a Jerusalén, busca a los sacerdotes, dice, ¿cuánto quieren para que se los entregue? ¿Okay? Entonces, al ver eso, y ya días están como que eso viene cocinando. Y piensa, cuando cotejas eso entre en Mateo, que toda la enseñanza de cuándo será estas cosas, el fin del mundo y tu venida, ok, Mateo 24, 25, o sea, todo eso, él lo está oyendo, él está viendo la prueba del tributo, o sea, de la moneda, del templo, a Dios, dale lo que es de Dios y a César lo que es de César, toda esa enseñanza, ahí está Judas, ok. Y Jesús, habiendo amado, nadie sospechaba que Judas era. Entonces nadie veía de parte de Jesús un trato diferente. O como que Jesús dice, ay, también Judas, sí, está bien, sí. Hola, Juditas, ¿cómo estás? O sea, como que esos que cuando no te quieren muy bien, pero no te pueden sesgar. Entonces nadie sospechaba, total confianza. Hasta tanto que él llevaba la bolsa de monedas. Entonces, todo eso está con la turbulencia que le trae a Juan, pero para Judas ya encajó y Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Algunos pensaban, y eso es lo que hacemos, yo lo he hecho muchísimas veces, yo inserto información que explica una acción que es rara o fuera de lugar. ¿Okay? Yo inserto información para que ya empareje. Entonces, pues, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Pero interesante, ahora checa eso. Es jueves. No es viernes, o sea, el mero Viernes Santo que iba a ser la mera Pascua, lo celebran una noche antes. Entonces, al estar haciendo eso, normalmente, la noche siguiente, uno, Jesús iba a estar en la tumba. Pero número dos, la siguiente noche no podías comprar nada. Todo está cerrado, todos están encerrados en su casa, todos tienen marcada su puerta con sangre de ese cordero. O sea, todo eso están haciendo. Ahorita no compras nada, ni en un Oxxo. Entonces, ellos así un poco extrañados, pues Jesús quiso la cena de la Pascua esta noche y no mañana, cuando realmente toca, sería celebrar. Pues nosotros vamos a celebrar nuestra Nochebuena el 22. ¿Por qué el 22? Porque el 24 voy a estar crucificado. O sea, no les sube a la cabeza ninguna idea ni sospechan, aunque Jesús les venía diciendo todo el camino de Jericó. Es más, desde Galilea, todo ese camino les venía diciendo, vamos a Jerusalén y me van a matar, pero al tercer día resucito. Y ellos, ajá. Entonces, como que simplemente ese dato no cabía en ellos. Y tú y yo hemos pasado por ahí, porque a veces decimos, ay no, sí, qué tontos fueron los discípulos. Pero había cosas que nos explicaban de la gracia de Dios, del amor de Dios, de reconciliación, redención en la sangre de Jesús. Y luego decías, pero ¿por qué sangre? Ay, ¿por qué tan así? O sea, todo eso simplemente no cabía en nosotros. Y llega el momento que ya encaja. Pero lo fuerte en esto es que lo que encajó con Judas fue otra cosa totalmente. Entonces Satanás entró en él. Hasta ahí lo había puesto en su corazón, pero no estaba en él. Entonces había puesto en su corazón que entregara a Jesús, pero como que indeciso, no entregado, no comprometido con la idea. Pero desde ese momento, y te quedas así, o sea, vale la pena detenernos y decir, ¿qué se necesita para un hombre que anduvo, vio todos los milagros, escuchó toda la enseñanza, estuvo presente cuando Jesús, viendo al joven rico, mirándolo, lo amó, estuvo presente cuando Jairo y su esposa vienen sacando a su niña ya resucitada, estuvo presente cuando Jesús enderezó a la viejita en la sinagoga, estuvo presente cuando Lázaro viene caminando, o sea, estuvo en la barca asustadísimo y Jesús calmó la tempestad, todo eso, estuvo repartiendo el pan que Jesús multiplicó. ¿Cuál fue la provocación? Y necesitas ver eso porque tenemos, eso es llamado el hijo de perdición, como Jesús es llamado el hijo del hombre o el hijo de Adán. Entonces necesitamos ver que dos hombres en la historia pecaron sin provocación, que son Adán y Judas Iscariote. Okay, no hubo provocación para la decisión que tomaron. Podemos decir, bueno, como padres de familia, como vecinos dando testimonio con tus amigos o algo así, es que no di buen testimonio, o no discipliné a mis hijos, o no les hice mucho tiempo libre, no les ponía atención y ahora pues ya todo está feo. Pero ¿cuál fue la provocación en el caso de Judas Iscariote? ¿Cuál fue la provocación para Adán? Okay. Entonces, al pensar en eso, necesitamos ver, porque es común para nosotros decir, es que me quedaste mal, es que ya no confío en ti, es que me hiciste enojar. Eso es típico del humano, proyectar a otros, tú me provocaste, o sea, tú me diste razón para tomar la acción que fue pecaminosa. Entonces, pero aquí tenemos estos dos y dice, oye, qué crudo y qué feo se ve sin provocación. Entonces, versículo 31, cuando hubo salido, cambia todo. Y a partir de este versículo, el resto del discurso, Jesús está con los suyos, ya que no está Judas. Y déjame decirte que cuando Judas Iscariote sale de donde tú estás, sí se despeja el aire, se habla de mejor tema, se entiende mejor lo que está pasando, las preguntas y respuestas empiezan a ser inteligentes y todo eso. Pero no tenían idea de lo que venía, no sabían que antes de amanecer Pedro iba a negar 3 veces a Jesús, que antes de amanecer iban a arrestar a Jesús, que Jesús ya estaba con dientes flojos cuando amaneció el viernes por la golpiza que le ponen. O sea, no, ni se imaginaban. Imagina cuando se duermen en Getsemaní de sueño y Jesús así agonizando en oración. O sea, no pensaban, ay, qué mal, porque tengo que estar velando con Jesús porque esta noche lo vienen a arrestar. Nadie sabía. Nosotros sabemos, entonces muy tranquilos leemos todo esto, pero fue un susto tras otro esta noche, empezando con el lavamiento de pies. Versículo 31. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, en el Hijo del Hombre o el Hijo de Adán, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. ¿Por qué dice ahora es glorificado? Porque Judas ya va a hacer lo que va a hacer. Ahora, quiero que me arresten en Getsemaní, no en el aposento. ¿Por qué? Para no involucrar al dueño de la casa. O sea, Jesús cuidando, María frente a la cruz, cuidando todo lo que sucede. Esto tiene que suceder, pero esto no. Entonces, pero ya es. O sea, casi podemos contar minutos, vamos a ir a Getsemaní, van a ir terminando, pero él tiene algo que decir. Capítulos 14, 15, 16 y 17 es todo ese discurso. Antes de medianoche, Jesús tiene algo que decir con ellos y algo que orar por ellos. Entonces, dice, hijitos, ¿cómo cambia que ya no está Judas? Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Ahora, algo muy importante, porque muchas iglesias luchan con esto. Jesús les da ese mandamiento a los que sí eran suyos, cuando Judas ya no está. Y ahora, porque normalmente lo que pasa en las iglesias es que estando Judas, y cuando se nos amonesta y se nos encarga amar unos a otros y todos sabrán que somos sus discípulos, estando Judas, que no es su discípulo, aunque tiene etiqueta y playera y credencial y gafet y todo, no es su discípulo, es el hijo de perdición. Entonces, cuando hay hijos de perdición presentes en la congregación y se nos amonesta amar unos a otros, estos siempre son los que están diciendo, ¿y a mí por qué no me aman? ¿Ok? Siempre como que nunca se les puede amar lo suficiente. O sea, ¿en qué forma Jesús no amó bien a Judas? ¿En qué forma no lo trató bien? ¿En qué forma no lo elevó? ¿En qué forma lo sesgó? ¿En qué forma lo humilló públicamente? ¿En qué forma lo desatendió? ¿Te das cuenta? Entonces, normalmente cuando empiezan las quejas y como el jaloneo y todo eso, acuérdate quién es normalmente, como en el caso de María de Betania y el perfume, quién es el que empieza el jaloneo. No es Pedro, es Judas. Los torpes, sí, también hacemos cosas, pero es Judas Iscariote que empieza el susurro, que empieza a mover las cosas y se sale el equilibrio. Ok, entonces, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Ahora va Pedro. Lo dice muy breve aquí Juan, es mucho más largo en los otros tres evangelios. Creo que uno, Pedro ya estaba muerto, ya era mártir cuando Juan lo escribe. Pero sí había como rumor de que Pedro ya no es discípulo. ¿Okay? Entonces Juan aquí lo recalca y al final en capítulo 21 lo recalca. Jesús lo retomó y lo restableció como discípulo. Entonces le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Qué interesante. A donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. ¿A dónde iba? A la cruz. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Ahora Pedro dice en segunda de Pedro ya está en cárcel, ya está sentenciado a muerte, nomás es cuestión de cuándo vienen por él. Y él escribe la carta desde la cárcel, dice ya pronto debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor ya me ha dicho. ¿Okay? Entonces al final de su vida Pedro está diciendo pues ya estoy en eso. No es tan complicado. Lo complicado es persistir hasta el fin. El fin no es complicado. El fin tarda poquito, pero es lo aburrido, lo distraído de persistir y caminar con el Señor día con día, obediente, atento. Okay, eso fue lo complicado, pero cuando Jesús lo restaura, vamos a Juan 21, y le dice algo a Pedrito que él no sabía de él mismo. Y Pedro es excelente para nosotros porque Jesús toca puntos con Pedro que no toca con nadie y vemos a un hombre sincero, pero no muy estable, no muy confiable. Y una de las cosas, no tiene ese conocimiento de sí mismo que lo haría más, quizás más prudente, más callado. Entonces, cuando Jesús le pregunta tres veces, ¿me amas? Pedro contesta con otro verbo en griego, y es importante la diferencia. ¿Tú me amas? Porque dice, amor los unos con los otros es ágape, como yo les he amado, que se amen unos a otros, así todos sabrán que sois mis discípulos. Ok, entonces le dice, ¿tú tienes ese amor, amor ágape hacia mí? Pedro dice, te quiero. Pedro estaba mal en capítulo 21. Ya vio a Jesús resucitado, pero Pedro está mal, ¿ok? No está ni siquiera seguro de cómo decir y cómo, qué es el futuro que él tiene con Jesús. O sea, pero ¿quién tomó aquí la iniciativa? Jesús. Entonces, la tercera vez, Jesús le pregunta, ¿aún me quieres? O sea, él ya adopta el verbo que Pedro venía usando, las otras dos preguntas. Y Pedro, versículo 17, Juan 21, 17, Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo, tú sabes que te quiero, que somos amigos. Hasta ahí. Okay, eso es muy importante porque Pedro se había jactado, yo mi vida pondré por ti, ¿por qué no te puedo seguir ahora? No estaba listo. Había verdades que Pedro tenía que asimilar, tenía que ver la crucifixión antes de decir más promesas y votos y demás. Pero entonces así, y dice, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo, repite, recalca, apacienta mis ovejas. O sea, no necesitas un amor apasionado para ser obediente y fiel a Jesús. ¿Okay? Muchas veces como que algunos se dan azotes de que Pues la razón, yo soy muy chafa, yo ni me atrevo a tratar de hacer algo porque como que yo no tengo ese amor al Señor que debo tener y todo. Pues tampoco Pedro y Jesús dice, apacienta mis ovejas. Y tres veces le encarga a sus ovejas. Y luego dice, versículo 18, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, o sea, cuando le dice otra vez, sígueme, lo que le dijo 3 años antes junto a sus redes en el mar de Galilea, sígueme, lo puedes leer en Lucas 5. Entonces, ahora serás pescador de hombres, sígueme, y le reinstituye, por decir, o sea, ya lo restablece, pero sígueme viene después de, tú vas a aprender a obedecerme como quieres obedecerme. Entonces, necesitas ver eso de ti mismo, que aún no sabes amar a Dios como un día lo vas a poder amar, aún no sabes entender al Señor como un día lo sabrás. Entonces, Pedro ya quería todo. Y Jesús dice, ni te entra todo, ni te cabe. Entonces, pero llegará el día que sí. Entonces, Pedro, al final de su vida, ya encarcelado, dice, ya me va a tocar lo que el Señor ya me dijo. Cuando Juan escribe esto, Juan 21, ya había sucedido. ¿Okay? Ya tenía 30 o 40 años que había sucedido esto con Pedro. Entonces, imagina, entonces Juan recordando todo cuando escribe este evangelio, recordando que Pedro se jactó, que luego le negó 3 veces, que Jesús y Juan es el que incluye ese dato importante. Entonces vemos que aunque eran dos hombres distintos en muchas cosas, había una comprensión que Juan tenía de Pedro y quería que el mundo entendiera ese detalle de Pedro. ¿Y por qué? Porque tú y yo somos más como Pedro que como Juan, la neta. ¿Okay? Y necesitamos poder tener ese aliento y esa esperanza de que, okay, un día le voy a poder amar así. Con literal, con todo. Y lo cantamos y lo oramos y todo, y luego a rato simplemente ya te pones de malas porque ya alguien comió el último pan dulce que tú querías y ya estás de malas. Y entonces, ¿qué onda, Pedrito? Con tu, y sacando la espada y todo. O sea, todo eso pasa y Jesús dice, llegará, tú siempre has hecho lo que tú quieres, Pedro. Aun cuando, o sea, pero va a haber un día que vas a hacer lo que no quieres, y ese será el mejor día de tu vida. Entonces, ¿con qué muerte iba a glorificar al Señor? O sea, eso era un tema entre los cristianos, ¿con qué muerte iban a glorificar al Señor? No es un tema para nosotros, ¿verdad? Ok, sino ¿con qué vida vas a glorificar al Señor? ¿Tu vida pondrás por mí? Otra vez Juan 13, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Siguiente versículo, o sea, es el próximo capítulo, pero necesitas ver eso. Le dice eso Jesús a Pedro y ve, o sea, le hace señas a Juan porque no está cerca, pero ahora sí habla fuerte Pedro, yo sí, estas nenas no, pero yo sí pondré mi vida por ti, Pedro, cállate. Me vas a negar 3 veces antes que cante el gallo. Y el gallo no canta a 5 para las 6 de la mañana, canta toda la noche, ¿ok? Entonces, quiere decir que en cualquier rato me habrás negado 3 veces. Entonces, o sea, pensando todo eso, y Pedro así, no, y lo negaba. Dice otro evangelio. Entonces Jesús sigue hablando. O sea, no es como que, bueno, borra el pizarrón blanco y así saca otro plumón y empieza más apuntes y comentarios. No, Jesús sigue hablando. Es la misma conversación. Pedro, me vas a negar 3 veces antes que cante el gallo. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ese es Jesús. O sea, acaba de bajar a Pedro, en una forma contundente, habiendo amado a los suyos en el mundo, los amó hasta el fin. Entonces le dice eso a Pedro, pero sigue con lo que venía, que tenía que decir a todos: no se turbe vuestro corazón. Y Pedro está así: pues está requete turbado mi corazón. Me puso en vergüenza delante de todos. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Jesús está diciendo: no estoy jugando. No estoy simplemente haciendo promesas a niños. Estoy hablando específicamente con precisión. Entonces, si no fuera, no lo diría. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Vamos a seguir eso en 8 días, pero piensa todo lo que esto representa. O sea, viendo todo eso, Judas salió y con él Satanás. O sea, piensa, obviamente se va a sentir diferente alrededor de la mesa. A veces ni sabes lo que está pasando y qué guerra invisible se está llevando a cabo y quién realmente ya cruzó un umbral y ya está del otro lado. Entonces, todo eso está pasando. Judas sale y Jesús aquí empieza a hablar. Capítulo 14, 15, yo soy la vid verdadera. Y hemos dicho que cada yo soy que dice Jesús tiene alguna señal que como que respalda su declaración. Eso veremos cuando llegamos a capítulo 15. Pero aquí lo dejamos con pobre Pedro. Ya no tiene mucho que decir el resto de la noche, pobrecito. Pero Jesús quería que Pedro escuchara más. Y sí escuchó. Entonces Felipe tiene algo que decir, todos están así con sus cuestionamientos y sus dudas y todo eso, y Jesús diciendo: es esto, chicos, es esto, y les está encargando. Y esto, o sea, cuando te das cuenta que de 21 capítulos, 12 son al mundo, ¿ok? Y 9 son con sus discípulos. Entonces el contenido del Evangelio de Juan está muy, el peso está muy cargado de este lado, mucho más que los otros tres. Y eso ya nos toca ver también y escuchar el discurso de Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias, Señor, por las cosas que haces. Y Jesús, siempre en lo correcto, aunque sea incorrecto ante la gente. Y gracias, Padre, otra vez por enviar a Jesús. Y gracias por la manera y el modo de hacer con los suyos. Y gracias, Señor, porque vemos que lejos de ser leyendas y fábulas, porque hay muchos datos que son los datos que se cuentan en bodas y funerales de un tío, de un primo, de un cuñado, porque son historias que alguien vivió y se cuenta con esos detalles que no son importantes en una fábula, pero en una familia sí. Y te damos gracias por eso, te damos gracias por la vanidad de Pedro y su fragilidad para hablar más de la cuenta y como querer con su boca colocarse en una valentía que aún no tenía. Porque ahí estamos. Y te damos gracias, Señor, porque así como fuiste fiel a Pedro, Pedro llegó a ser fiel a ti. Así como lo amaste bien, Pedro llegó a amarte bien. Y esa es nuestra esperanza también. Y despedimos a Judas Iscariote a su oscuridad. Y nos quedamos en la mesa contigo, Señor. Damos gracias, Señor. Enséñanos estas cosas. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga.